de Universidades de América Latina y a la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos a través de la plataforma CUDI, la Corporación Universitaria para el Desarrollo del Internet, y además con la participación en estas sedes virtuales de la 30ª edición de la Bienal Internacional de Cine Científico, la BIC 2020-2021, Ronda Madrid, México. Bienvenidos a todos a las 10 sedes remotas que están conectadas desde México, desde España y desde Argentina. Gracias por conectarse a este encuentro universitario, a este encuentro que platicaremos sobre la divulgación de la ciencia. También agradecemos a todos los rectores, a toda la comunidad académica de la Unión de Universidades de América Latina, nuestras universidades que permanecen cerradas, pero permanecen en contacto en contacto y en comunicación gracias a estas tecnologías de la información y comunicación, y sobre todo a partir del uso de esta plataforma de la red CUDI, gracias a todo el equipo que hace posible este noveno teleencuentro interactivo para poder platicar sobre todo con un aspecto fundamental en este tema que ha venido a trabajar, que ha trabajado muy bien la CSIC, que es la divulgación y comunicación de la ciencia y la tecnología en las universidades iberoamericanas. El día de hoy tendremos este teleencuentro con expertos y con personas que trabajan directamente desde las universidades y que trabajan también directamente desde las áreas de la divulgación de la ciencia. Nos acompañan el doctor César Domínguez Pérez Tejeda, de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia en la UNAM. Doctor, bienvenido, muchísimas
Muchas
gracias.
gracias por la invitación.
Gracias, doctor. También nos acompaña el doctor Roberto Escalante Semerena, secretario general de la UDUAL. Doctor, bienvenido a este teleencuentro. Muchísimas gracias.
Gracias, Germán, por la invitación. Mucho gusto de estar presente.
Gracias. También nos acompaña el periodista y escritor Francisco Javier Pérez. Gracias. Hasta España. Buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes desde Madrid, buenos días en América, encantado de compartir esta reunión con todos vosotros.
Muchísimas gracias. También nos acompaña el antropólogo Daniel González de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina. Buenos días, buenas tardes, antropólogo, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, un saludo para todos y gracias por la invitación.
Pues gracias a todos los que se conectan y a los ponentes, pues iniciaremos esta charla y además agradecerle también a la CSIC y a la UDUAL por este convenio que se ha generado para poder hacer este tipo de actividades en difusión de la ciencia, la comunicación y la divulgación de nuestras universidades que realizan este trabajo cotidiano a partir de distintas áreas y sobre todo de distintos componentes tecnológicos. Pues me permitiré abrir los ejes centrales de esta conversación para posteriormente darle la voz a nuestros panelistas. Primero queremos ubicar en el contexto de qué es la divulgación y la comunicación científica y tecnológica y además por qué es importante para las universidades iberoamericanas. Segundo punto, ¿cómo se hace la divulgación y comunicación científica en nuestras universidades iberoamericanas? Además, ¿qué logros han hecho? Hay muchas innovaciones, hay muchos aspectos relevantes que nos van a comentar el día de hoy nuestros panelistas. Y finalmente, ¿cuáles son los retos que actualmente se enfrentan? Evidentemente, estamos atravesando por una pandemia en donde la comunicación y sobre todo la divulgación científica no debería detenerse, pero evidentemente a través de las tecnologías de la información, comunicación, podemos hacer otras actividades que nos han enmarcado en el ramo de las universidades y del quehacer universitario y sobre todo de la divulgación científica. Bienvenidos. Pues sin más, vamos a iniciar la charla con nuestro primer panelista, que será el doctor César Domínguez Pérez, que es director general de divulgación científica en la UNAM. Él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM y además es doctor con mención honorífica en ecología por la Unidad Académica de los Ciclos Profesional y Posgrado. Además, el doctor Domínguez es experto en biología y además tiene interés particular en la evolución de las adaptaciones. Como resultado de sus investigaciones, el doctor ha publicado más de 90 artículos científicos y una decena de capítulos de libro. Pues sin más, yo le daría la palabra al doctor César Domínguez para que pudiera presentarnos la experiencia desde la UNAM. Adelante, doctor.
Muchas gracias, Germán. Para contestar las preguntas que nos plantearon, lo que hice fue una pequeña presentación y voy a tratar de abordar los diferentes aspectos que ustedes nos piden en esa presentación. Si la puedes proyectar, te lo voy a agradecer muchísimo.
Listo, ya está en pantalla, doctor.
Ok, sí, ya la veo. Entonces, voy a empezar hablándoles de la divulgación que se hace en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y para eso existe esta Dirección General de Divulgación de la Ciencia, que durante mucho tiempo, y para eso se formó, está especializada en la divulgación de las ciencias duras, como se conocen por algunos. La universidad últimamente ha hecho esfuerzos adicionales y creó la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, que está encargada de divulgar las humanidades y las ciencias sociales. La cosa que me parece muy interesante es que tenemos una gran colaboración entre las dos direcciones generales con el afán de generar una cultura científica en la población y eso que fomente decisiones informadas y ojalá vocaciones científicas. Creo que es la última, esta transparencia. ¿Estoy bien? Sí. No quería terminar tan rápido.
Listo, ya está listo, doctor.
No, falta todavía una más, creo.
A ver, esta es la primera y esta es la segunda.
Esta es la primera, sí. Okay. No, pero es que vimos la última. Por favor, pon la primera.
Aquí está la primera.
Ok. Entonces, lo que les dije es perfectamente cierto. Y lo único que quiero agregar es que tanto la Dirección General de Divulgación de la Ciencia como la de Humanidades hace esta labor a través de diferentes medios. Ambas tienen museos. La Dirección General de Divulgación de la Ciencia tiene además otras vías por las que divulga la ciencia, que son medios de comunicación y programas académicos. Ahora sí, la siguiente, por favor. Probablemente lo que más se conoce de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia es el Museo Universum, que es un museo muy particular. Es un museo de ciencia, es un museo interactivo y es un museo universitario. Eso quiere decir que el Universum, casi todas las actividades que hacemos en Universum y en la Dirección General están apoyadas en la enorme infraestructura que tiene la Universidad Nacional en términos científicos. Tenemos institutos y centros de investigación, tenemos facultades y tenemos también escuelas nacionales que nos permiten tener una gran gama de científicos a los que podemos acudir para darle validez científica casi a cualquier cosa de las que hacemos. El Universum en sus casi más de 25 años, ha recibido aproximadamente 19 millones de visitantes, 250 mil grupos escolares, 725 mil visitas guiadas. Y esta parte que creo que es muy importante, ha formado a 4,500 anfitriones. Y muchos de ellos se han dedicado a la divulgación científica, cosa de la que estamos muy orgullosos. Si me das la siguiente, no, voy a pasar rápido algunas cosas. La siguiente, por favor. Los museos, con excepción de muy pocos, en realidad se hacen viejos y probablemente más viejos que otras cosas. Principalmente porque necesitan estarse renovando para que la gente siga yendo al museo. Y entonces lo que estamos en este momento, en un proceso realmente muy interesante de renovación del Museo Universo, que implica la infraestructura que en realidad es lo de menos y tiene una parte conceptual que es muy, muy importante. Y esa parte conceptual está basada en cómo hacemos para que la gente, digamos el público en general, no queremos convertir a los conversos, queremos atraer a la gente que no sabe de ciencia y que no se ha dado cuenta de la importancia que tiene para su vida cotidiana. Y pensamos que la mejor manera de hacerlo es ponerles un espejo, digamos, metafórico, en que se den cuenta de cómo se ha creado la ciencia. Y la ciencia, como la cultura y el arte y otras actividades humanas, no existiría sin nosotros, sin los seres humanos. Entonces, el museo está ahora, estamos enfocados en esta renovación que tiene tres niveles. El primero es la planta baja, que lo que hace es recrear el entorno natural de nuestros ancestros. Imagínense el Pleistoceno y lo que tenía que saber de conocimiento sobre la naturaleza de nuestros ancestros para poder sobrevivir. Está dividido de manera muy ingenua en tres espacios grandes: el cielo, el mar y la tierra, que están interconectados entre sí. Ese conocimiento, a través del tiempo, se sistematizó en lo que conocemos ahora como la ciencia, y eso es lo que mostrará el primer piso. Y finalmente, las consecuencias de los dos primeros van a estar en el segundo piso, en el tercer nivel, que es la ciencia ante los retos del siglo XXI. Y este lo que hace es dar una imagen de las cosas buenas que hicimos, de las cosas malas que hicimos y de los problemas enormes que estamos enfrentando, en los que la ciencia podría jugar un papel fundamental para solucionarnos. Si me dan la siguiente, por favor. Entre esos espacios, en la planta baja, tenemos este del océano inmensidad desconocida, que realmente da una imagen muy, muy buena de los océanos y mares del planeta. Y sin detenerme mucho, quiero presumir un poco que tenemos ahí la colección de esqueletos mamíferos más diversa del mundo. No es la colección más grande, pero sí es la más diversa, con algunos esqueletos realmente excepcionales de ballenas, delfines y otros animales marinos. La siguiente, por favor. Tenemos también este nuevo espacio que se llama Hábitat, el espacio de todos. Y aquí lo que quisiera resaltar es que principalmente tiene dos equipos interactivos realmente muy interesantes y usamos como ejemplo la Cuenca de México, es decir, donde se asentó una de las culturas más importantes de este país. Y retrocedemos lo suficiente para ver cómo era la cuenca antes de que se poblara y en lo que terminó en estos años. Y ahí eso nos da oportunidad de hablar de un montón de cosas que tienen que ver con la ciencia, con el conocimiento del ambiente y con las decisiones que tomamos a lo largo de lo que llamamos ahora el desarrollo. Es realmente un espacio muy, muy interesante. Hacemos uso de tecnologías de vanguardia con proyecciones de 360 grados y también el piso está proyectado, podemos hacer cosas increíbles ahí. Y creo que manda un mensaje muy importante de nuestra responsabilidad con el planeta. Otro de los espacios que estamos por inaugurar, una vez que abramos, es el pabellón interactivo, que no me voy a detener mucho, queremos que se convierta en un ícono de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y este espacio es un espacio multifuncional en el que podríamos hacer desde exposiciones, por ejemplo, de arte, hasta una cosa muy interesante de realidad aumentada o de realidad virtual. La siguiente, por favor. La pandemia, como comentábamos hace unos momentos, pues creo que le ha pegado principalmente, uno de los lugares donde ha pegado más fuerte es en los museos. Muchos de los museos viven de la taquilla, lo mismo nos pasa a nosotros, digamos, en gran medida. Entonces queremos preparar un regreso que sea realmente muy atractivo para nuestro público, que en este momento, bien a bien, no sabemos cuándo va a ser, pero de todos modos nos estamos preparando. Para eso estamos cambiando muchas tecnologías. Les comenté que el Museo Universum es un museo interactivo. Eso quiere decir que hay que tocar cosas. Estamos trabajando muy arduamente en cambiar esa tecnología y cambiarnos a comandos por voz o comandos por movimiento. Entonces, eso lo estamos haciendo en las salas que ya existen. Y a la vez que estamos desarrollando nuevas salas en las que queremos que la gente tenga realmente una atracción muy, muy importante para la ciencia. Y para eso escogimos temas que son, pienso yo, muy relevantes. Uno que tiene que ver con robots, otro que tiene que ver con dinosaurios y minerales, y otro que tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, el último que mencioné, el de toma de decisiones que le llamamos DECIDE, en realidad es un laboratorio de toma de decisiones donde debería quedar muy patente la importancia de tener conocimiento sobre la ciencia. Los tres espacios están construidos, están creados a través de colaboraciones muy importantes. El de robot con Fundación Telefónica, el de toma de decisiones con BBVA y el de los dinosaurios y minerales lo estamos haciendo con el Museo del Desierto que está en Saltillo, Coahuila. Un museo realmente muy importante en México. La siguiente, por favor. Me voy a ir todavía más rápido. Estamos trabajando también, se interrumpió, pero con una nueva sede del Museo de la Luz. El segundo museo que tiene la Dirección General de Divulgación de la Ciencia es el Museo de la Luz, un museo que está especializado en luz, pero que toca prácticamente todos los aspectos que tienen que ver con nosotros, con los humanos, desde la física, la medicina, la biología, la luz está en todo. Y estamos trabajando en una nueva sede de este museo en Mérida. La universidad está haciendo un esfuerzo muy importante por llevar la divulgación científica a otros espacios, que no sea nada más la Ciudad de México, sino otros lugares que en los que haya una masa crítica suficiente. Mérida es un lugar particular porque tiene esa masa crítica de científicos. Es un lugar muy atractivo desde el punto de vista turístico. Y además tiene una enorme tradición astronómica y natural en la que vale la pena hacer un museo de este tipo. Perdón si me estoy yendo muy rápido. La siguiente. Hay muchas actividades que se realizan en el actual Museo de la Luz, que está en el centro de la Ciudad de México. Ahí tenemos muchas actividades extramuros y de otro tipo, un cineclub que ha sido muy importante. Y ustedes pueden ver en la parte de abajo que tenemos muchos proyectos relacionados con, por ejemplo, la UNESCO o con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal de este país. Eso quiere decir que una de las grandes labores de la divulgación científica, pues es esto, de vincularse con otros actores de la sociedad, que son realmente muy importantes. La siguiente, por favor. La otra parte en la que trabajamos muy intensamente es la parte de publicaciones. Tenemos una revista de divulgación científica que se llama ¿Cómo ves? Es una de las revistas más importantes en este país sobre divulgación científica. Ustedes pueden ver en amarillo que ha ganado muchísimos premios. Y además la otra cosa que hacemos es que estamos muy atentos a lo que son los planes de estudios de las escuelas primarias y secundarias. Entonces generamos también una guía del maestro que le sirve mucho en las escuelas para seguir temas particulares. Y como consecuencia de esto, si me dan la siguiente, tenemos estas antologías de ¿Cómo ves? Que lo que hacen es que retoman los temas más importantes sobre matemáticas, física, astronomía y otras series de cosas que después se usan en las escuelas, se han tomado en las escuelas. Tenemos varias reimpresiones de estas antologías, las cuales también han ganado premios y se han vuelto un factor muy importante de educativo para las escuelas. La siguiente. Otras publicaciones, tenemos una actividad editorial importante, dirigida a niños, a lectores jóvenes, a especialistas en divulgación, que le llamamos divulgación para divulgadores, lecturas especializadas en museos y también para el público en general. Esta actividad editorial también ha ganado muchos premios, estamos muy orgullosos de ella y queremos seguir con esta actividad. En esto tenemos un comité editorial que realmente revisa los libros con mucho cuidado, de tal manera que no estemos diciendo cosas que no sean ciertas y que estén basadas en los hechos. La siguiente, por favor. Tenemos también colaboraciones con los medios de comunicación. Yo les decía que además de atender a la comunidad universitaria en su sentido muy general, queremos también llegar a los públicos. Hay muchísimos ejemplos en los que no me puedo detener ahora, en que tener una cultura científica es fundamental. Sería increíble que las poblaciones de nuestros países tuvieran una cultura científica básica. Y para eso lo que hemos hecho es establecer colaboración con medios de comunicación. Aquí les pongo algunos ejemplos. El periódico La Prensa en México es un periódico que lee muchísima gente y para eso tenemos una colaboración con ellos. Tiene un tiraje de 280 mil ejemplares diarios y hacemos una parecido a una infografía que se publica regularmente. Tenemos también otras con un periódico que se reparte, un periodiquito que se reparte. Lo digo en diminutivo, no de manera peyorativa, sino porque es pequeño, que se reparten los semáforos de la Ciudad de México, el Publimetro, donde también tenemos un alcance realmente muy importante cada dos semanas, casi 300 mil personas diario cuando tenemos esa colaboración. La siguiente, estoy mencionando nada más algunas. Tenemos programas de radio y televisión, algunos en colaboración con Iberoamérica, otros en los que participan niños, un programa realmente muy interesante. Los niños están preguntando sobre diferentes aspectos de ciencia y tienen invitados ahí participando, científicos. También series de televisión, algunas que son realmente muy interesantes como Naturaleza, nada más por mencionar uno. Tenemos un convenio con una televisora muy importante de México, Televisa, y un rating de 1 millón de personas al día cada que pasamos esta serie Naturaleza que ya ha ganado premios. No me estoy deteniendo en todo, perdón, la siguiente. Con motivo de la pandemia, hemos hecho un esfuerzo redoblado en nuestras redes sociales, en los portales de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. No me puedo detener mucho en aras del tiempo, pero quiero decirles que tenemos ahora unos espacios principalmente dedicados a atender el asunto de la pandemia. Es un blog en el que participa mucha gente, investigadores de primera línea, especialistas, y también respondemos las preguntas del público. Ha sido realmente muy exitoso. Una cosa que pasó muy interesante es que de iniciar con los aspectos biológicos y epidemiológicos, ahora a petición del público hemos cambiado todo lo que tiene que ver con las consecuencias, digamos, psicológicas y anímicas del encierro, es decir, los diferentes aspectos y muy probablemente pronto también abordemos los aspectos económicos. Con esta idea de que pues, las ciencias pasan por esto, ¿no? Por las ciencias duras, las humanidades y las ciencias sociales. No me estoy deteniendo en los números, pero créanme que son números realmente muy buenos. Tenemos en algunos casos incluso 60 millones de visitas. La siguiente, por favor. Ciencia a domicilio, que es los niños están en sus casas, entonces hay muchas actividades que estamos haciendo que se pueden consultar en nuestras páginas y que los niños pueden hacer experimentos o talleres en sus casas. No me detengo, perdón. 81 millones de personas, vean. La siguiente, por favor. Este año iba a ser su octava edición, la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades. Ustedes pueden ver en la gráfica de la izquierda cómo ha ido desde 2013 hasta el 2020, que va a ser esta edición, cómo aumentamos de 12 sedes a 12, las actividades de 117 a 1,250, la participación de 180 investigadores a 970, y el público comenzamos con 20,000 y ahora tenemos más de 65,000 y esperamos que esta edición de 2020 sea también muy exitosa y obviamente la vamos a hacer virtual. Tenemos 15 sedes en esta ocasión y ojalá ustedes puedan pues hacerlo virtual, va a tener la ventaja de que lo podemos proyectar pues realmente a todo el mundo, ¿no? La siguiente, y creo que con esa voy a terminar, no, perdón, esta que es muy importante y con la siguiente termino, que es la otra es muy importante profesionalizar la labor de divulgación de la ciencia y para eso esta dirección ha hecho esfuerzos muy importantes. Y la primera, en México tenemos una cantidad enorme, más de 1,000 museos en el país, un número muy importante de museos y en realidad muy poca gente profesional en el tema. Generalmente todos nos hemos hecho en el trabajo. Entonces, hace unos meses, estamos ahora con la primera generación, finalmente el Consejo Universitario aprobó la creación de la especialización en gestión de proyectos museales, donde vamos a formar profesionales en la gestión de proyectos en aspectos muy variados. La dirección también emite una serie de diplomados, talleres y cursos con diferentes temáticas. En este momento tenemos una muy exitosa sobre diplomado en periodismo científico, un programa para acercar a los jóvenes a la investigación, cursos para docentes y seminarios para preparar a la gente en todo lo que tiene que ver con redes sociales y entornos digitales. Todo esto, la siguiente, por favor. Y ahora sí termino con esta que fue con la que empecé por error. ¿Por qué lo queremos hacer? Porque una de las preguntas es ¿por qué es importante la divulgación científica? Es muy importante porque lo que tenemos que quitar es todo esto, lo que ahora se conoce como fake news, que dicen que es nuevo, pero en realidad algunos dicen que está ligado a la historia de la humanidad y es como responder, decidir más en las sensaciones que en los hechos. Y tenemos que cambiar eso poco a poco en nuestras sociedades. Entonces, la divulgación tiene como objetivo fomentar una cultura científica en la población, aunque sea básica. Esto nos debería llevar a una toma de decisiones informadas y ojalá a generar vocaciones científicas que bastante hace falta, al menos en este país. Y con eso termino. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor César Domínguez. Pues muy importante toda la capacidad instalada, la infraestructura y lo que han hecho en la UNAM para poder visibilizar la ciencia. Me parece que hoy los medios electrónicos se han vuelto fundamentalmente esenciales durante esta pandemia, pero además, pues la UNAM creo que tiene esta capacidad para dar vista no solamente a México, sino a América Latina. Gracias, doctor, por su participación. Y agradecer también a toda la gente que ya está conectada en el canal de YouTube. Tenemos gente de la Universidad de Avellaneda, tenemos gente de universidades de Ecuador. En fin, muchas gracias a todos. Recuerden, aquí pueden poner sus comentarios. Sin más, le voy a pedir a nuestro siguiente ponente, que será el doctor Roberto Escalante, que es secretario general de la Unión de Universidades de América Latina. Él es doctor honoris causa por la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, además es doctor en desarrollo rural por la Universidad de Londres, tiene una maestría en desarrollo agrario en la Universidad también de Londres y además cuenta con la licenciatura en economía por la Facultad de Economía, donde también fue director de esta unidad académica en la UNAM. Doctor, y desde su perspectiva de esta unión de universidades de América Latina, donde evidentemente se dan estas funciones centrales de las universidades, la divulgación, la ciencia, el conocimiento, la docencia. Nos gustaría escuchar cuál es su experiencia, cuál es su visión a lo largo de América Latina. Doctor, adelante.
Muchas gracias, Germán. Saludo muy cordialmente a todos los panelistas que me acompañan, distinguidos todos ellos, en este encuentro relacionado con el tema de la importancia de la divulgación de la ciencia, en este caso, desde el ámbito universitario. Es un placer compartir con todos ellos y saludo también a todos los que por estos medios digitales nos ven y nos oyen y nos comentan en ocasiones. Yo creo que el asunto de la divulgación de la ciencia por parte de las instituciones de educación superior es un asunto que yo diría verdaderamente toral, estratégico para la sociedad. Concuerdo con el doctor Domínguez que una sociedad científicamente informada puede tomar mejores decisiones y sobre todo vis-a-vis las decisiones que se toman a la luz de otras perspectivas de carácter político. Y en este caso quiero decirlo porque, como todos los mexicanos sabemos, y a lo mejor también nuestros colegas españoles y argentinos saben de esto, al día de ayer el Congreso mexicano decidió extinguir una serie de instancias que llamamos fideicomisos, que son como asociaciones que reúnen recursos gubernamentales para promover y estimular actividades de todo tipo y muchas de ellas relacionadas con la ciencia. Entonces, esta decisión fue una decisión política más allá de lo que muchas instituciones como la UNAM y muchos científicos y artistas y en fin y la sociedad opinó en el sentido contrario. Entonces creo que esto entonces este tema de la divulgación de la ciencia es un asunto que muestra que todavía, a pesar de estos enormes y fantásticos esfuerzos que hace la UNAM, como lo que nos ha reseñado el doctor Domínguez a través de su Dirección General de Divulgación de la Ciencia, este no es necesariamente, desde mi perspectiva, como secretario general de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, no es lo común. No es, desafortunadamente, no es lo común. Yo creo que hay universidades como la UNAM, la UBA, Sao Paulo, en fin, las grandes universidades públicas sobre todo, y algunas también de carácter privado, que hacen esfuerzos de conectar la función principal de las universidades, que es la creación de conocimiento, con lo que las necesidades de la sociedad y de ofrecer, en este caso, a través de esta difusión, pues propuestas de solución a problemas. Este no es el caso. Yo diría que, salvo casos específicos, las universidades, o mejor dicho, de otra manera, la sociedad sabe poco de lo que las universidades están haciendo en su trabajo cotidiano de creación de conocimiento. Y esto es una lástima porque hay problemas realmente muy urgentes, de gran significado social, que requieren obviamente de soluciones de carácter científico. quiero mencionar solamente que hoy el tema del que estamos atravesando la pandemia, la última pandemia, porque ya teníamos pandemias previas, esta última que estamos viviendo con el COVID-19, requiere de un conocimiento científico en todas las áreas del conocimiento, muy profundo. Y muy profundo sobre todo para, no solamente para su solución, sino para que emerjamos de esta crisis en mejores condiciones que las que teníamos previamente a la pandemia, porque existe el grave peligro de que salgamos peor de cómo entramos. Y eso será un indicador, en todo caso, de que no supimos o no pudimos ofrecer las soluciones científicas desde las ciencias duras, desde las ciencias ambientales, desde las ciencias sociales, de las humanidades, en fin, de todo el ámbito, de todo el espectro científico, las soluciones, o no las pudimos transmitir adecuadamente para que la sociedad se encargara de exigir que esas propuestas que las universidades generan son las que deberían de aplicarse. El doctor Domínguez mencionó algo un poquito de paso, y yo lo entiendo por el tiempo que es tan breve para la exposición. Quisiera mencionar algo que tiene que ver con lo que decía yo hace un momento, en el sentido de que hay poca comunicación de las universidades con la sociedad respecto de lo que están haciendo, de los desarrollos científicos que están haciendo. Él mencionó la Agenda Ciudadana para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Este fue un ejercicio que, en el cual la UDUAL, la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, la Academia Mexicana de Ciencias, el CONACYT, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, participaron, y que tuvo el propósito de preguntarle a la sociedad qué es lo que las universidades deberían de investigar, ¿no? Y de, en todo caso, de conocer mejor para proponerle soluciones. Y bueno, reunimos a los expertos, premios nacionales y demás, que por cierto, ayer perdimos a una gran figura, no quiero perder la oportunidad de mencionar esto, al doctor Mario Molina. Es una gran pena que el mundo entero haya perdido a Mario Molina. Pero decía, reunimos a los expertos y estos diseñaron una serie de problemas, de temas, 10 temas, ¿no?, que se consideraban, de acuerdo a la mayor información disponible, que eran los retos, los 10 retos más grandes o más importantes que, en este caso, la sociedad mexicana tenía. Y le pedimos a la sociedad que, de manera virtual, escogiera los 3 asuntos que consideraba más importantes, ¿no? Bueno, los resultados fueron muy, muy interesantes. Por cierto, este fue una réplica de algo que se había hecho un poquito antes, creo que 1 o 2 años antes de lo que lo hicimos en España, un poco recogiendo la opinión europea. Y en México la gente dijo muy claramente, lo que necesitamos son cosas básicas: agua, educación y alimentación, ¿no? En Europa la respuesta de los que participaron en ese mismo ejercicio fue: nosotros vivimos en promedio 80 años, queremos vivir 100. Entonces queremos que las universidades investiguen cómo podemos vivir 100 años, ¿no? Bueno, entonces eso fue un resultado interesante, pero hubo otros más interesantes todavía. Antes de realizar la encuesta, se le preguntó a la población qué pensaban de los científicos, ¿no? ¿Qué pensaban de la gente que trabajaba la ciencia? Y las opiniones, en el caso de México, fueron que creían más en los brujos que en los científicos, ¿no? Y esto es un asunto, de llamar la atención, ¿no? De llamar la atención porque muestra claramente que falta mucho por hacer en el sentido de acercar el conocimiento científico a las realidades cotidianas que tiene la sociedad sobre cosas básicas. Esto de lo básico lo puedo con algún conocimiento como secretario general de la UDAL que he tenido la enorme oportunidad de recorrer el continente y el Caribe, pues sabemos que son sociedades que tienen necesidades básicas, ¿no? Fundamentalmente básicas, de alimentación, de agua, de cuidado del medio ambiente, de educación, ¿no? De este tipo de los temas de la salud y demás. Son sociedades pobres o que no han podido resolver de manera global, ¿no? En su conjunto, para los problemas centrales. Un grupo de esas sociedades sí tiene resueltos todos sus problemas, pero una gran mayoría no los tiene resueltos. Y la ciencia tiene que atender a todos, pero fundamentalmente a las mayorías, ¿no? A las necesidades de las mayorías. Entonces, yo creo que este es un trabajo en el que tenemos que seguir trabajando. Es un esfuerzo en el que tenemos que seguir trabajando y sobre todo, como decía el doctor Domínguez, imaginar la mayor cantidad de posibilidades que podamos tener para acercar la ciencia a la sociedad. Él ha mencionado varios, los museos de la UNAM. Bueno, la Ciudad de México tiene más de casi 170 museos, ¿no? Es una cosa impresionante. Y México más de 1,000, en fin, es uno de los países que yo creo que tiene más museos que muchos otros. Pero hay muchas otras cosas, hay muchas otras cosas. Y él ha mencionado varios ejemplos que son muy interesantes. Bueno, resumo. Esta tarea es estratégica, me parece absolutamente fundamental, pero creo que hay una brecha que hay que cerrar. Y aquí yo quisiera concluir diciendo que los científicos tenemos que, perdonen que use una expresión coloquial, pero creo que eso explica bien algo que yo creo que siente la gente, tenemos que bajarle un poco al primadonismo que existe en el mundo científico respecto de la sociedad. Cuando hicimos el ejercicio este de la agenda ciudadana, la gente, algunos científicos que convocamos, ¿cómo que eso de hacerle una consulta a la sociedad acerca de lo que tenemos que hacer? Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. No, la gente no nos tiene que decir. Yo creo que eso no sirve. Eso no sirve, no ayuda. No ayuda. Creo que hay que ser más humildes, hay que entender, y de veras con esto termino, que en las universidades se saben muchas cosas. Pues se trabaja todos los días con la razón y el conocimiento, pero fuera de la sociedad también se conocen muchas cosas. Y hay que establecer un diálogo respetuoso e interesado entre los que hacen conocimiento y los que lo generan de otra manera. Yo ahí detendría mi alocución. Muchas gracias.
Gracias, doctor Roberto Escalante, por compartirnos esta visión integral de las universidades, del papel relevante de la ciencia y sobre todo los retos, pero lo más importante es también este llamado a la unión, a la cooperación a partir de esta asociación y a partir de sobre todo de esta alianza estratégica con la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos para poder hacer proyectos conjuntos y hacer este tipo de eventos. Gracias, doctor Escalante. Pues sin más, ahora le pediría también a nuestro siguiente invitado, el maestro Francisco Javier Pérez, Él es licenciado en periodismo y además es máster en comunidades europeas y funcionario del Cuerpo Técnico de Administradores de Universidad. Además, es exdirector de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y su carrera profesional se ha desarrollado en los medios audiovisuales y también en el ámbito de la comunicación corporativa. Además, en la actualidad, es el secretario general adjunto de la Asociación Española de Cine e Imagen Científicos y miembro del grupo de investigación de Ciberimaginario. Adelante, Javier, tienes el micrófono habilitado. Escuchamos atentos.
Buenas tardes desde Madrid y buenos días para mis amigos y colegas en esta sesión y también para todas las personas que están teniendo la cortesía de seguir esta reunión. Me ha complacido mucho escuchar las intervenciones de los profesores Domínguez y Escalante. Conocía perfectamente la fortaleza, la potencia de la UNAM como una institución de referencia en el campo de la divulgación científica. Y también me han suscitado preguntas e inquietudes algunas de las consideraciones del doctor Escalante. Miren ustedes, voy a tratar de corresponder con la mayor brevedad posible al sentido preciso del cuestionario que se nos hizo llegar. Diré en primer lugar, porque me lo ha pedido el doctor Ojeda Castañeda, que hiciese una puesta en valor de nuestra asociación, de ASECIC, cuyo comité directivo formo parte. Bueno, esto es un acto realmente de divulgación científica, la sesión que estamos celebrando, y por tanto me siento muy honrado de este teleencuentro y de los anteriores que han precedido al que hoy celebramos. La divulgación científica, a mi juicio, es compartir los procesos de creación de la ciencia y la tecnología, ponerlos en común y favorecer que el mayor número posible de ciudadanos tengan conocimiento de ello. Existe un debate académico si esta iniciativa debe tener más peso la formación que la información. De manera que estaríamos hablando de una divulgación científica centrada en la formación, en la capacitación de personas en el conocimiento científico, o la divulgación entendida como la diseminación, la difusión directamente de información científica. Yo creo que ambos planteamientos no son contradictorios, creo que son coincidentes y no se solapan entre ellos. A mi juicio, la función fundamental de la divulgación científica sería favorecer el pensamiento crítico. Yo creo que hay que, algo ha apuntado en ese sentido el doctor Escalante, es decir, hay que llevar al ánimo de los ciudadanos un cierto sentido de conocimiento, de compromiso, de adhesión al quehacer científico, porque si no, la indiferencia colectiva, la indiferencia ciudadana, provoca estas circunstancias, como ha apuntado el doctor Escalante, de que en México los poderes públicos, de un día para otro, por el procedimiento que haya sido, pues hayan querido entender, disuelto o extinguido instituciones que tenían que ver con la tarea científica, con la promoción científica o con la actividad científica. Entonces, en ese sentido, favorecer el pensamiento crítico, favorecer la cultura científica es un objetivo estratégico, porque en los momentos que vivimos es indispensable que la gente tenga al menos someros conocimientos que tengan que ver con el alcance de las decisiones que se toman vinculadas a la política científica. Es decir, ¿cómo alguien puede pronunciarse electoralmente respecto, por ejemplo, a determinados usos de la energía? La gente debe saber el alcance, los efectos, las consecuencias del uso, por ejemplo, de la energía nuclear, pero debe saber los pros y los contras, las contrapartidas. En España a alguien le preguntamos qué es el mix energético y nadie sabe qué es eso. Bueno, entonces se activan, digamos, las emociones sobre estas cuestiones y también se favorece mucho la ignorancia, el desconocimiento. Quien dice el tema de la energía, dice el tema de los recursos hídricos, dice el tema de la de la explotación de los recursos naturales, de la biodiversidad. Esas son cosas que luego los políticos toman decisiones. Si no hay adhesión a la ciencia por parte de la ciudadanía, la impunidad de los políticos aquí y allí es absoluta. Bien, se ha hecho alguna referencia también por parte de mis predecesores en el uso de la palabra, por ejemplo, al fenómeno dramático que estamos viviendo de la pandemia. Bueno, pues estamos apreciando también, quienes trabajamos desde hace muchos años o investigamos en temas relacionados con la divulgación y la comunicación social de la ciencia, el absoluto desbarajuste que hay en relación con la eficaz comunicación científica de todo lo que tiene que ver con la pandemia. Y esto no es algo que yo aquí esta tarde alegremente haga un pronunciamiento. Acaba de, hace 15 días, la Universidad Johns Hopkins en Baltimore ha hecho público un informe advirtiendo justamente de esa circunstancia, alertando de que es indispensable que los políticos converjan con la comunidad científica para generar un mensaje claro, diáfano, transparente y generalizado que traslade a la opinión pública y a la ciudadanía certezas. Certezas sobre la gravedad de lo que está ocurriendo. Certezas sobre el alcance que puede tener esto. Certezas sobre hasta cuándo podemos esperar la eficacia, por ejemplo, de las vacunas. Se ha hecho también referencia en esta primera parte de las exposiciones al tema de la brujería, al tema, el doctor Escalante hablaba de ese estudio que se hizo en América Latina, donde efectivamente, bueno, profesor, aquí la Fundación Española de Ciencia y Tecnología cada 2 años, desde el año 2002, organiza hace una encuesta sobre lo que se llama la percepción social de la ciencia, que probablemente muchos de ustedes conocerán. Ahora es próximamente, en las próximas semanas, saldrá la última versión de la encuesta, la correspondiente a los años 19 y 20. Los últimos datos que tenemos son la encuesta del 2018. Hay un alto porcentaje de compatriotas nuestros que creen en las pseudociencias, creen en las falsas terapias. Hay un número significativo, un número absoluto de 1.300.000 españoles que dicen que las vacunas no sirven para nada. En este momento hay en España aproximadamente 2 centenares de médicos que se autodenominan médicos por la verdad y que niegan las razones objetivas que se saben en relación con la COVID-19 y lo atribuyen a conspiraciones, a sanedrines diabólicos que están instalados en los centros de poder, en los subsuelos de las grandes corporaciones multinacionales, en los falsos filántropos que están, en fin, provocando este pandemonium. Y esto la gente se lo cree, porque no se hace una política de comunicación y unas estrategias de divulgación científica, a mi juicio, eficaces, y porque quienes tienen que hacer ese ejercicio carecen de los conocimientos, de las herramientas y de los procedimientos indispensables. César se ha aludido también a la tarea de la formación de lo que aquí en España llamamos el PDI, ¿no? El personal docente e investigador, los científicos, los investigadores, en una palabra, de las universidades. Es indispensable. Nosotros en la universidad donde yo desempeñé durante muchos años responsabilidades, ya en el año 2002 pusimos en marcha un programa de formación de comunicadores en ciencia y tecnología, con el objetivo de adiestrar a los científicos del campo de las ciencias duras, que decía Domínguez, ciencias experimentales, ciencias de la salud, tecnología, en técnicas de comunicación. No es posible que un científico ande por el mundo sin saber lo que explicar en un lenguaje sencillo y cercano y transparente a qué se dedica, para qué sirve lo que hace. Esto es es algo disparatado. Carl Sagan, en sus memorias, cuenta que ya cuando él estudiaba física en la Universidad de Chicago, había una disciplina de humanidades que era obligatoria, era vinculante para los para los estudiantes de ciencias. Ortega, en La rebelión de las masas, tiene un capítulo dedicado a la barbarie del especialismo. Se llama así, se titula así. Probablemente muchos de ustedes lo han leído. Y lo que dice es que no hay cosa más disparatada que el científico que solo sabe de su minúsculo ámbito. Un entomólogo que solo sepa de insectos. Pero ¿cómo es posible? Es decir, es necesario, se ha dicho aquí, la convergencia. Es muy interesante lo que están haciendo en la UNAM, de la convergencia de las ciencias experimentales con las ciencias sociales y las humanidades. Es algo indispensable. Por tanto, me van a permitir que no me extienda más. Dejo aquí mis consideraciones para que mis colegas puedan seguir haciendo sus aportaciones y probablemente luego en el debate o en las intervenciones de los invitados, de las personas que se sumen al foro, podamos hacer algunas consideraciones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias por tus comentarios, por tus reflexiones, sobre todo por esta capacidad crítica del papel de la ciencia, sobre todo en el ramo de la investigación de las universidades. Ahora le pediría, por favor, la participación a nuestro siguiente panelista, el antropólogo Daniel González, que es profesor de la Universidad Nacional de Jujuy en Argentina, y además en esta universidad fue decano y vicerrector, también fue director en la Organización de Estados Iberoamericanos y actualmente se desempeña como coordinador de la editorial UNJU en el Instituto Rodolfo Kusch de Tilcara. Adelante, antropólogo, tiene usted el micrófono habilitado.
¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes y bueno, un saludo a todos, en particular a quienes me precedieron en el uso de la palabra, que me parecen que han sido exposiciones muy, muy interesantes, donde hemos visto bueno, la magnífica actividad que en todos los campos desarrolla la UNAM, como las reflexiones siguientes, tanto originadas en el trabajo de la UDAL, como en la experiencia de Javier y actualmente en sus funciones en la ACSIC. Yo quisiera hacer referencia a algo reciente, cuando enviaron la temática del encuentro, estaba pensando y casualmente esta semana, antes de ayer, el día martes, se realizó la Conferencia Iberoamericana de Educación, que se realiza todos los años, este año fue en forma virtual. Y ahí se presentó un informe que preparó la Organización de Estados Iberoamericanos a través de su Instituto Iberoamericano para la Producción y Competitividad, llamado Educación Superior, Productividad y Competitividad en Iberoamérica. Claro, la temática es un poquito diferente a la que estamos tratando, pero pienso yo que tiene que ver y quizás nos abre algunas posibilidades de reflexión. Es un estudio amplio, se entrevistaron a muchísimas personas en todos los países iberoamericanos, entre ellos a muchos rectores y también a empresarios, a personas con responsabilidad, o por lo menos tanto en el ámbito académico como el empresarial, y trata de ver cómo es la relación entre el mundo académico y el empresarial, sobre todo a partir de la formación. El informe, claro, obviamente fue diseñado antes de esta pandemia, pero se fue desarrollando durante la pandemia, así que también tiene algunas consideraciones sobre las consecuencias, en la medida que en esta instancia se pueden hacer algunas consideraciones, nadie sabe muy bien cómo vamos a seguir, ¿no es cierto? Yo quisiera leer algunos párrafos de este informe, porque me parece que es interesante. Señala que Iberoamérica muestra un rezago respecto a los países de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en términos de competitividad, y la productividad ha disminuido en la región en los últimos 50 años. Y es evidente que esto nos llama la atención, porque se ha bajado la productividad y ha crecido muchísima la actividad universitaria, tanto por la cantidad de universidades que hay en la región, especialmente en América Latina, que han crecido muchísimo en los últimos 50 años, como por la actividad de estas universidades, que también se ha incrementado en forma notable. O sea, si hacemos un corte de tiempo, no sé, hace 20 o 30 años, la actividad científica y también las actividades de formación académica ha sido es notablemente superior ahora que hace 30 años o 50 años. Sin embargo, hemos perdido competitividad. Y según este informe, la causa del problema tiene su origen en la debilidad institucional del entorno productivo en el cual se desempeñan las empresas. Y claro, en este entorno aparecen algunas, por supuesto tiene mucho que ver en nuestro ámbito científico y universitario. Sin embargo, el mismo informe resalta que en Iberoamérica aproximadamente el 50% del mercado laboral se mueve en la informalidad. O sea que, por otro lado, son conclusiones que se refieren al 50% de la población. En forma directa en cuanto a sus actividades cotidianas, en otra forma, involucra al 100%, en tanto el sector formal tiene un grave peso sobre muchísimos aspectos de la vida, por ejemplo, el institucional. Sigo con el informe. Dice, además de la alta informalidad, el mercado laboral de Iberoamérica se caracteriza por una desocupación que ha venido creciendo en los países de América Latina y el Caribe, y sobre todo remarca el problema del desempleo juvenil como un serio problema. Y además, aunque las mujeres, leo el informe, han venido ganando espacio en la fuerza laboral iberoamericana, las tasas de desocupación femenina son más elevadas que las masculinas. Y el sector servicio representa la mayor fuente de empleo y una alta proporción de la fuerza laboral femenina se dedica a servicios comunales, sociales y personales. Estos sabemos que en buena medida son servicios que entendemos como de baja calificación, ¿no es cierto? En el cual esto es discutible, incluye desde el trabajo doméstico como a los trabajos de cuidado, que creo que empiezan a ser valorizados de otra manera a partir de esta experiencia de pandemia que todos estamos pasando. Pero por otro lado, el contexto general ya es mundial, no solo en Iberoamérica, es que ha habido un crecimiento de algo que ya se nos venía anunciando, pero bueno, que todavía tenía una expresión tímida, que es el teletrabajo. Yo por lo menos estoy en mi casa y me parece que algunos otros de los colegas que están aquí también están en su casa y sin duda quienes están escuchando también, la mayoría están en su casa. Entonces, el teletrabajo se ha expandido, no sabemos muy bien cómo se va, cuando volvamos a cierta normalidad, cómo se va a articular el teletrabajo con el trabajo presencial o a la vieja modalidad en la cual estábamos acostumbrados. Y por otra parte, también hay una experiencia importante, una realidad importante, que es que las grandes empresas tienen mayor capacidad para sobrevivir por cuestiones financieras a este tipo de situaciones que los emprendimientos pequeños o medianos, donde les cuesta mucho más sobrevivir a una situación de baja de la economía en por tanto tiempo. Ahora, volvamos un poquito a lo anterior, al informe. Se pregunta el informe qué esperan las empresas cuando buscan integrar más personal. Y aquí nos señalan algo que me parece que ya empezamos a acercarnos a lo que a mí me parece que es muy importante, que es cómo reforzar la ciudadanía, esta ciudadanía, esta base científica, de cultura científica en la ciudadanía, qué importancia tiene en las vidas de las personas y en nuestra sociedad. El informe este señala que las mayores dificultades que enfrentan los empresarios de los países de Iberoamérica son la falta de perfiles para la búsqueda laboral realizada, o sea, la falta de experiencia de los candidatos que se presentan a las vacantes y la carencia de las habilidades técnicas requeridas para la posición. Sin duda, están marcando dos falencias importantes y dos problemas de articulación entre un sector más dinámico de la economía, o por lo menos un sector muy dinámico de la economía, que es el sector formal y que tiene más competitividad y que va convocando a más personal, con las capacidades de las personas que aspiran a integrarse a esas empresas. Por otro lado, el mismo informe señala que el panorama de la educación terciaria iberoamericana es en general positivo, que los indicadores relativos a la educación superior han mejorado y muestran una expansión del sector en cuanto a un mayor número de personas con acceso a universidades. Si bien un porcentaje cada vez mayor de la población tiene acceso a la educación superior, este acceso sigue siendo muy desigual dependiendo del estatus económico. Sin embargo, el acelerado crecimiento de la matrícula en Iberoamérica puede ser contraproducente si no se prevé una educación de calidad y consona a las demandas del mercado laboral. A pesar de la expansión en la cobertura de la educación superior en la región, diversos indicadores, tales como las bajas tasas de graduación, la disminución de los rendimientos a la inversión y la brecha de habilidades, son presentados como síntomas de problemas de eficiencia, calidad y relevancia del sistema. Bueno, hasta aquí el informe, que me parecía interesante por la solidez del trabajo realizado y también por la actualidad. Esto nos muestra que hay una distancia entre la formación universitaria y el sector formal de la economía. Cuando hablamos de la formación universitaria, solamente nos referimos a las aulas. Y aquí yo creo que aparece con mucha fuerza las posibilidades y la responsabilidad de la comunicación científica, donde no es solo un trabajo, una actividad que comunica a la sociedad el desarrollo de conocimientos sobre distintos campos que van siendo generados por las universidades o por el sistema científico, sino que la formación no se reduce al aula, sino que es mucho más amplia. Hemos visto en el caso de UNAM ese magnífico despliegue de divulgación, donde tiene una clara funcionalidad formativa en las personas que participan, que no son necesariamente miembros de la comunidad universitaria. Y sobre todo, nos debemos preguntarnos cómo podemos articular estas actividades de formación que trascienden el aula con esta división en 50% y 50% que tenemos en el promedio en los países latinoamericanos, donde hay un 50% de la población que su actividad económica está ligada al sector formal y otro 50% que está ligado al sector informal. Ese otro 50%, el informal, es muy importante en la vida cotidiana de todos nosotros. Por otro lado, es un sector que en general, no siempre, pero en general, tiene menor escolaridad y justamente es el sector que tiene menor capacidad de acceso a los recursos académicos. Pero nada de esto nos lleva a una conclusión de que no tenga capacidad para relacionarse con el mundo de la ciencia en cuanto a los nuevos conocimientos y donde tenemos que ir pensando cómo vamos estableciendo algunos puentes y algunas áreas de confluencia entre el sector de la población que no puede acceder a la universidad o que no accede a la universidad con el desarrollo y la actividad de las universidades y del sector científico y tecnológico. La divulgación en sentido más tradicional es una, por supuesto que es una posibilidad, pero es la única posibilidad. Ahí entiendo que hay una realidad que es una búsqueda de un mayor diálogo entre conocimientos y poder explorar mejor cuáles son los valores y las preocupaciones que hay detrás de algunas preferencias o algunos pensamientos que forman parte muy importante de la cultura de nuestros pueblos. No, sin duda que una mayor cultura científica es imprescindible para poder tener una ciudadanía participativa y responsable. No hay manera hoy que podamos tener mayor ciudadanía si no hay una buena base de cultura científica. Esto va desde el consumo en el supermercado, cuando vamos a un supermercado y leemos la letra pequeña de los productos, los alimentos, por ejemplo, o en un medicamento, hasta las decisiones electorales, cuando podemos analizar las propuestas que los distintos candidatos o candidaturas van presentando. No es lo mismo analizarlas y valorizarlas sin información y sin formación que con esa información. Por otro lado, no parece razonable esperar a que el 100% de nuestra población tenga un gran nivel de formación escolar, sino que tenemos que actuar en forma muy rápida y creativa, pienso yo. Hoy me parece que la sociedad mundial se expresa de infinitas maneras, en múltiples interacciones, sobre un mismo planeta que tiene una gran variedad de ecosistemas. O sea que la multiplicidad de expresiones es una característica del planeta y la sociedad en la que vivimos, y eso constituye nuestra casa común. La ciencia y la tecnología abarcan hoy todas las actividades de la vida, del planeta, llegan a los lugares más recónditos. ¿Cuál es el futuro después de la pandemia? A mí me parece que vamos hacia una diferenciación aún mayor entre el sector formal y no formal. Lo no formal creo que es una manera un poco capciosa y etnocéntrica de clasificar esta realidad, pero bueno, no es el tema de esta intervención mía. Yo creo que se va a atender más esta división, esta polarización, esta profundización de la dualidad en nuestras sociedades, que va a tender a enfatizarse un sector formal globalizado y el no formal, el llamado no formal, de base comunitaria y local. Aquí aparecen unos nuevos desafíos para las universidades y para el sistema científico y tecnológico de cómo interactuar, y donde la divulgación y la difusión aparecen como claves. Porque es también la difusión de la ciencia y la divulgación de la ciencia es una manera de señalar el interés de conectarse la universidad y el sistema científico y tecnológico con el conjunto de la sociedad, pero también obliga a ir refinando nuestros productos y lo que estamos comunicando. Y para ese refinamiento, a mí me parece clave el diálogo entre el conocimiento científico, tecnológico, y el tradicional y popular, que siempre es limitado y que no podemos hacer cortes y decir que ya se ha realizado en algún momento o que solamente se puede realizar en ciertos campos, sino que es muy importante incrementar los ámbitos de este diálogo, y me parece que ahí aparece un escenario deseable de una mayor relación entre universidad y sociedad en cuanto a escuchar demandas, y no solo desde la universidad poder transferir, contar, divulgar lo que estamos haciendo, sino permitir ingresar, introducir en nuestros ámbitos académicos también las demandas, las miradas y los conocimientos. Creo que ahí se abre un escenario de trabajo en el cual la divulgación científica tiene que ir reorientándose y quizás pueda encontrar, a partir de estos ámbitos, de estas posibilidades de comunicación, nuevos ámbitos de trabajo y de articulación entre universidad y sociedad.
Gracias, antropólogo Daniel González. Antes de entrar a nuestra dinámica de preguntas y respuestas, que ya tenemos varias aquí registradas en el chat, queremos hacer una breve pausa para darle la despedida a César Domínguez, que tiene otro compromiso que atender. Agradecerle por su tiempo y disposición de compartir con nosotros. César, muchas gracias por estar con nosotros. Si puedes habilitar tu micrófono, ahí está, listo, ya te escuchamos.
Te decía, muchas gracias, de verdad ha sido un gusto para mí estar con ustedes. Escuché con mucha atención las intervenciones de mis compañeros y realmente les puedo decir que la mayor parte de las cosas estoy de acuerdo y me hubiera encantado quedarme a discutir un poco sobre esto, ¿no? Javier mencionó el pensamiento crítico, en lo cual estoy completamente de acuerdo. El asunto de los públicos es fundamental. Las discrepancias, no hay que irse a otro país. En este país también encontramos estas diferencias tremendas entre universidades y capacidades. Yo creo que hace falta estar muy sensible a todas estas cosas para poder de verdad hacer algo. Espero que en algún momento tengamos oportunidad de volvernos a ver y platicar sobre estos aspectos con más detalle. Desafortunadamente yo me tengo que ir, me disculpo y también me disculpo con el público, pero estaré atento a las preguntas y si me las hacen llegar a mi correo, con muchísimo gusto las voy a responder. Realmente, como dicen en mi tierra, un gustazo conocerlos.
Gracias, doctor, por su participación y por su charla en esta sesión. Ahora vamos a dar lectura a nuestros comentarios que tenemos para hacer una ronda de cierre con la finalidad de que ustedes puedan también contestarlas de manera global. Me parece que, como comentaba Javier, tenemos distintos niveles, desde la capacidad instalada para la comunicación de la ciencia. También tenemos estos retos de comunicar la ciencia con un lenguaje ciudadano, trasladar lo que saben hacer las universidades a partir de la ciencia y el gran reto que nos comentaba también Daniel, sobre todo con esta perspectiva también iberoamericana desde la cumbre de jefes de Estado y ministros de educación, de poder atender la cobertura y cómo vincularla con la ciencia, la tecnología y la innovación en este ciclo o en este ciclo favorable para la producción de la ciencia y la tecnología. Voy a leer algunos comentarios que tenemos aquí en nuestro chat de Facebook. Primero, les mandan saludos a todos los panelistas de distintas universidades, desde Ecuador, Argentina, de México también. Hay muchos comentarios, mucha retroalimentación de parte de la audiencia. Recuerden que estamos también en vivo en las 10 sedes remotas que tiene la ACESIC para disponer de esta Bienal de Cine Científico. Vamos con la primera, que tiene que ver con Gabriela de la Universidad de Avellaneda, nos manda un saludo a los ponentes. También tenemos comentarios de la Universidad Central del Ecuador, que se ha avanzado muy poco en la divulgación científica y por lo tanto les agradece el generar este tipo de redes, de charlas, de conversatorios. También están muy interesados, le preguntan al doctor Roberto Escalante dónde pueden consultar el estudio que referenciaba en su intervención. Nazli Garnica, desde la Ciudad de México, comenta que ojalá que la ciudadanía se interesara por espacios culturales y científicos, sobre todo porque necesitamos en este momento generar este tipo de espacios y además pues hacer un enorme esfuerzo en lo económico, en lo humano, en lo social, para poder divulgar lo que están haciendo las universidades. Además, también nos comentan desde Enrique Cruz, ¿qué opinan sobre emprender en la creación de una productora audiovisual para la difusión y divulgación científica en esta área creada por científicos, sobre todo capacitados en el cine? Nos manda saludos desde México. Felicidades a todos los panelistas, de Adriana González. Tenemos aquí también en el chat una pregunta de Frida de la Torre. ¿Cuál es la importancia de las imágenes fijas o el movimiento para la divulgación de la ciencia? Y además, pues también les mando un cordial saludo a todos los panelistas. Pues esos son algunos de los comentarios que tenemos en nuestro chat, tanto aquí en esta plataforma de Zoom como en el canal en vivo de YouTube. Gracias a todos por conectarse, por participar, a las universidades que están conectadas, a las áreas de divulgación de la ciencia, de comunicación. Pues ahora entraremos a una ronda final para que podamos platicar, para que podamos concluir con estos comentarios que se han vertido en el chat y además, pues sobre todo, en esta conversación que ha generado grandes ideas, grandes aportaciones y sobre todo me parece que hay mucho por hacer en el tema de divulgación de la ciencia. Iríamos en el mismo orden de intervención de nuestros panelistas. Le pediría al doctor Roberto Escalante que pudiera hacer uso de su intervención. Adelante, doctor.
Gracias, Germán, y gracias por los comentarios y las preguntas. Respuesta a dónde se puede encontrar la información relativa a esta este ejercicio de consulta que mencioné de la Agenda Ciudadana para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Bueno, un espacio en aquel entonces, el presidente del Foro Consultivo de Ciencia, Tecnología e Innovación, que por cierto se extinguió, el nuevo gobierno lo extinguió, él era el presidente de ese foro, pero era además también el director de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Entonces, en estos dos espacios, por lo menos, ahí debe de estar la información. Porque ocurrió algo que no tuve tiempo de mencionar. No solamente está la información de los resultados de las votaciones, o sea, cómo quedó la consulta, sino que se hicieron pequeños libros acerca de la importancia de cada uno de estos retos que se puso a consideración de la sociedad. Los expertos a los cuales se les consultó para preguntarles si consideraban que ese era un reto importante, por ejemplo, la educación. La persona que propuso ese tema escribió un pequeño libro en donde explicaba la importancia de la educación, el estado de la educación que guardaba en que tenía este tema en México y las propuestas que podían derivarse de este asunto. Y así de los otros 9 retos que se puso a consideración de la sociedad. Entonces ahí yo le sugeriría a esta persona que escriba a la Dirección General de la Ciencia, al doctor Domínguez, el foro consultivo ya no existe, el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, también debe de tener esta información. Entonces, estas son fuentes donde se pueden consultar. Existía una página, no sé si todavía está, la verdad no la he consultado recientemente, que era la Agenda Ciudadana, era la página web de la Agenda Ciudadana para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Entonces, ahí hay que lugares de información sobre este asunto. Quisiera concluir mi comentario final diciendo que hoy más que nunca hay que invertir en ciencia, ¿no? Creo que este tema, esta crisis, que es una suerte de guerra, ¿no? Yo diría que la pandemia del COVID-19 está dejando impactos como parecidos a los de una guerra, ¿no? Millones de infectados, cientos de miles de muertos, lugares que han sido impactados económica y socialmente de manera muy importante. Es una suerte de guerra, ¿no? Y por lo tanto estamos enfrentando un problema gravísimo, me parece, de enormes dimensiones, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día de verdad necesitamos, y ahí los científicos tienen que hacer aportaciones. Yo digo, no solo tienen que hacer, tienen el compromiso de hacer aportaciones de cómo podemos salir bien, ¿no? De esta suerte de guerra en la que nos ha metido esta crisis sanitaria. Lo triste está en que esto no está pasando en muchas partes. Todo lo contrario. Perdonen que use esta expresión, pero los últimos 30 o 40 años de neoliberalismo despreciaron el papel de la ciencia. En muy pocos lugares, en muy pocos países del mundo, hubo énfasis en seguir invirtiendo en esto. Déjenme ponerles un ejemplo. el National Health Service de Inglaterra, que era un orgullo, ¿no? De ese país después de la Segunda Guerra Mundial. La señora Thatcher lo destruyó o lo impactó brutalmente. En España, después de la crisis del 2008, hubo reducciones importantes. También un sistema de sanidad que era también orgullo, no solamente de los españoles, sino de Europa y del mundo, ¿no? Entonces, hoy creo que más que nunca se necesita realmente un redireccionamiento de las decisiones públicas, ¿no? Respecto de la importancia de la ciencia y, por supuesto, de lo que esto significa. Ya Javier Pérez decía algo realmente importantísimo. Las estimaciones que tenemos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en uno de ellos respecto del cambio climático son, ¿verdad? Las predicciones son desastrosas. Son desastrosas. Porque la temperatura, las emisiones de gases de efecto invernadero están creciendo brutalmente, ¿no? Y esto va a traer peores pandemias que las que estamos padeciendo. Entonces, hoy hay que invertir en ciencia de manera fundamental si queremos salvar a la humanidad. Yo me detendría ahí. Gracias.
Gracias, doctor Escalante. Javier, adelante, tienes el micrófono listo.
Pues enlazando con las reflexiones de Roberto, en efecto, la aportación de recursos a la ciencia no es un gasto, es una inversión, esto es evidente. Y como es evidente la necesidad de la adhesión ciudadana al quehacer científico, porque la ciencia es una tarea a largo plazo y la política funciona en el corto plazo. Y ahí existe un grave problema. El político se desentiende muchas veces de la actividad científica porque el rendimiento electoral derivado de su vinculación a ese asunto no es inmediato, no tiene una consecuencia inmediata. ¿Qué hacer del científico? Se prolonga en el tiempo y probablemente una financiación destinada a un proyecto bien puede ocurrir que pase una, dos, tres legislaturas y eso no llegue a término. En consecuencia, la política propende a la indiferencia con respecto a la ciencia. Cuando digo la política, me refiero a la clase política, a los gestores de la política. Bueno, aquí se ha hablado también de los efectos dramáticos de la epidemia y efectivamente de la incapacidad para proporcionar respuestas científicas. Aquí en España 52 sociedades científicas que agrupan aproximadamente a unos 170.000 profesionales, la mayor parte de ellos del ámbito de biosanitario y de ciencias de la salud, acaban de hacer público un manifiesto diciendo: ustedes mandan, pero no saben. En fin, esto es evidente. Yo creo que les puedo hacer alguna reflexión en este sentido respecto a cómo se está trabajando en las universidades españolas en la generación de divulgación científica, que tal vez pueda ser de utilidad para nuestros colegas iberoamericanos. Seré muy breve. Las universidades y los organismos públicos de investigación en España disponen de unos departamentos que se llaman Unidades de Cultura Científica y la Innovación, las UCIs. Estos departamentos, su objetivo efectivamente es la divulgación y la promoción o la proyección de la actividad científica de las universidades, de los centros de investigación, del Consejo, del INTA, del Instituto Carlos III, etc. Nosotros en el grupo Ciberimaginario, al que pertenezco, un grupo de investigación, hemos hecho una investigación reciente. Comprobamos que la actividad que a nuestro juicio es indispensable, que es el adiestramiento y la formación de comunicadores en ciencia y tecnología, es el aspecto más descuidado, más desatendido por parte de las unidades de cultura científica, y abogamos porque eso se fortalezca. Creemos también que una razón básica de por qué esto no progresa suficientemente estriba en que la labor de divulgación científica no está reconocida académicamente y en el sistema curricular de baremación de la actividad docente y investigadora. Por tanto, para la mayor parte de los académicos, de los investigadores, de los científicos de nuestras universidades y centros de investigación, tiene escasa rentabilidad, si me permiten esta expresión mercantil, invertir tiempo y esfuerzo en una actividad que no tiene ningún tipo de reconocimiento, ya no digo desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista de baremación a efectos de la promoción y de la proyección de los profesionales. No quiero agotar más tiempo para que todos podamos compartir reflexiones y atender las consultas de nuestros ponentes. Simplemente diré una cosa, hice alguna referencia a las encuestas de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología, que están todas disponibles en la página web de la CECID y contienen información interesante y útil para ver cómo está evolucionando todo esto en España.
Excelente, Javier, muchas gracias por tu participación e intervención. Pues finalmente la última ronda la cierras, Daniel. Adelante, tienes el micrófono habilitado.
Sí, quisiera retomar lo expresado por Roberto y por Javier, que me precedieron. Creo que en este momento, que es un momento de redefinición a nivel mundial, porque es la primera vez que a toda la humanidad le ocurre algo a la vez y además no nos podemos comunicar en el momento, de esta envergadura, por supuesto, necesitamos una mayor inversión y atención en ciencia, en la actividad científica, en la promoción de las vocaciones científicas y también en la difusión y divulgación de la producción, de lo que se pueda realizar, de manera de ir constituyendo una agenda científica que tenga una base social, que creo que me parece que puede ser la manera por la cual se puede sustentar un desarrollo del conocimiento en nuestras sociedades, atendiendo a lo que decía Javier, que claro, los tiempos a veces, normalmente los tiempos de los políticos en nuestras democracias son cortitos y estamos hablando de procesos que requieren mucho mayor tiempo. Y me parece que en esta agenda social es necesario establecer canales de ida y vuelta, donde la actividad científica y los científicos, el sector científico, se anime a diálogos con el conjunto de la sociedad para validar, para fortalecer, para establecer esta agenda, y me parece que es una manera de asegurar una continuidad en la necesaria e imprescindible actividad científica y tecnológica.
Gracias, Daniel. Pues gracias a los panelistas que han dado sus reflexiones, sus ponencias y por compartir desde sus instituciones a las que representan esta visión y este papel fundamental que juega la ciencia, la tecnología, la divulgación a la ciudadanía y sobre todo hacia nuestra comunidad de América Latina y nuestra comunidad iberoamericana. Gracias por hacer este lazo con la Asociación Española de Cine e Imágenes Científicos, que nos han permitido, gracias al convenio con la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, llevar este noveno teleencuentro prácticamente a toda América Latina y el Caribe y a toda Iberoamérica y sobre todo a las 10 sedes remotas que también se unieron a esta sesión. Gracias por sus comentarios, por conectarse. Recuerden, ya nada más para cerrar este teleencuentro, que se ha hecho un comunicado oficial desde la CSIC y desde la UDUAL para todas aquellas instituciones, universidades que quieran participar en el certamen. Se ha mandado un comunicado para que se extiende esta convocatoria hasta el 20 de octubre y que puedan realizar el registro de todos aquellos aspirantes al certamen o concurso de obras audiovisuales. trigésima edición de la Bienal Internacional de Cine Científico, la BIC Virtual 2020-2021. Gracias por participar en esta sesión, en este teleencuentro. Recuerden seguir nuestros comentarios y en nuestras redes sociales de la UDUAL y de la CSIC. Gracias a todos por conectarse. Hasta la próxima, que estén muy bien. Y gracias a nuestros ponentes el día de hoy.
Un placer. Mucho gusto.
Gracias.
Un gusto, muchas gracias.